El conversatorio.
Nació en Montevideo, es cantante y compositor. Integró el trío El Astillero junto a Garo Araquelian y Diego Presa, y es integrante fundacional de la banda Mersey. Su proyecto solista Franny Glass tiene 6 discos y más de 10 años en la escena musical. Canciones de Amor para el Fin del Mundo es el nombre del último disco. Fue uno de los que recibió más nominaciones en los premios Graffiti 2021 y fue galardonado como Mejor Álbum Pop Alternativo. En la tarde de ayer anunció el fin de la etapa de este proyecto. Recibimos en espíritu libre a Gonzalo Denis. Si lo dejan.
Bueno, bienvenido Gonzalo, y vamos a volverlo a decir. Porque Carolina estaba haciendo algo muy importante, el chequeo de cómo se tiene que pronunciar algo cuando uno duda o encontrar a veces la fonética. Oye, es un poco más fácil a veces hacer eso, pero depende de la intención que le pongas, ¿no? Tu banda es Mersey.
Mersey, sí, muchas gracias por recibirme, un gusto estar acá.
Por favor.
Y sí, yo le comentaba de que... no he sido muy prolífico con los nombres de mis proyectos.
No, no, pero es, ha sido original, ¿no? Te han preguntado mil veces, pero ya que va a ser la última, yo te lo voy a tener que volver a preguntar, ¿no? Esa conjunción de Franny con Glass, en algún momento me gustaría que hicieras alusión. Pero bueno, estás en un muy buen momento musical tuyo, ¿no? De creación, de crecimiento, dentro de aceptación de distintos escenarios también, de buenas integraciones con otros músicos. Hace tiempo con El Astillero, cada vez que tuve la posibilidad los entrevistábamos, me parecía que eran muy buenos músicos reunidos, que a veces parece que cuesta un poco menos en otras partes del mundo, y en Uruguay cuesta un poco más, pero ustedes lo han hecho, ¿no?
Bueno,
¿Cómo lo estás sintiendo vos, Gonzalo?
Bueno, primero muchas gracias por tus comentarios. Yo siento que de alguna manera han sido estos últimos 2 años muy, muy extraños, ¿no? Para la cultura, para los artistas. Pero hay algo que sentí ahora cuando volvimos a poder presentarnos. También yo estaba con un proyecto del último disco, que es Canciones de Amor para el Fin del Mundo, que empezó en el 2019, y bueno, lo pudimos continuar a pesar de las intermitencias, pero yo creo que justo en este segundo semestre coincidieron varias cosas. Pudimos presentar en vivo el disco, pudimos hacer una gira por varios departamentos, también salió la banda sonora de la película La Teoría de los Vidrios Rotos, sí, que es lo que estuve trabajando el año pasado. Y apareció, bueno, las nominaciones para los Graffiti, que siempre es muy lindo recibir como ese reconocimiento y los premios posteriores. Y sobre todo el hecho de, con la banda en vivo, sentir que como que el trabajo que habíamos estado haciendo en estos años se había consolidado realmente. Más allá después de o sea, hasta nosotros, yo sentía que se había consolidado un trabajo de cómo me siento yo arriba del escenario. Y después, por respuesta de público y también por... como decías, por el reconocimiento de periodistas o del ambiente, o sea, de la escena, como que también sentí que hubo varias cosas que convergieron en este segundo semestre de este año, que me tiene muy contento. O sea, y al mismo tiempo estoy como en un proceso creativo en relación a lo que voy a hacer a continuación. Entonces sí, me siento que por suerte el proyecto y también yo por haber participado en otros proyectos, además de Franny Glass, como que creo que estoy en un lugar que me interesa, que es el de continuar la búsqueda, pero también sabiendo de que hay personas que están atentas a lo que hago.
A lo que haces, claro. Porque a veces hay como tiempos de cosecha, ¿no? Para sembrar. En Uruguay a veces pueden ser un poco más largos que en otros lugares. Depende en qué, sí, pero en lo musical ha pasado, ¿no?
Sí, yo creo que después de 15 años he logrado dejar de ser un artista nuevo. Lo sentí hace unos meses. Una promesa.
Sí. Igual todavía estás en la categoría artista joven, eso sí. Todavía no te lo puedes sacar.
Me quedan unos 15 años más.
Claro. Sí, sí, sí. Disfrútalo, por eso. En algunas cosas es muy bueno también la mirada que tenemos, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto. también la peli, la música para la película fue muy muy interesante.
Sí, y como que dentro de lo malo que tuvo estos últimos tiempos para hacer, para dedicarse a la música, como que eso, varias cosas terminaron sucediendo al mismo tiempo, y es muy lindo estar como, bueno, uno se pasa más tiempo haciendo proyectos y elaborándolos y generándolos que realmente en el momento en que uno los puede disfrutar, y a veces hay un desfasaje entre cuando uno puede mostrarlo y las ganas propias. Pero en este caso creo que fue un lindo semestre en ese sentido.
Y Gonzalo, siempre tu apuesta fue también el saber que, bueno, que más tarde, más temprano se iban a abrir más puertas, o en algún momento dudaste, dijiste, bueno, ya está, ya fueron, no sé, 8 años, 10 años, ¿no?
No, en realidad, yo, al menos en mi experiencia, o sea, yo desde el momento en que decidí dedicarme a la música, siempre como que fue algo a lo que apunté, decir, bueno, poder ampliar el público, que mis canciones llegaran a más personas, o sea, como que las cosas buenas que me pueden ir sucediendo en cuanto al alcance que tiene lo que hago, siempre las recibo con mucho agradecimiento y mucha alegría, pero nunca es en un plan, nunca me imaginé que esto me fuera a pasar, porque realmente es algo por lo que trabajo, digamos, el poder.
Claro.
No vivo de la música, sí, con la música a través de las canciones y de los talleres que hago, pero bueno, yo siempre aposté a decir, bueno, quiero poder vivir de tocar, de grabar, y que alcanzar la mayor cantidad de público posible haciendo lo que me gusta, o sea, no cediendo mis intereses y mis inquietudes artísticas para lograr eso, pero sí, claro, haciendo algo que me pareciera honesto, alcanzar la mayor cantidad de público posible para poder desarrollar bien el proyecto y poder viajar, que es algo que también he podido hacer. Entonces, yo nunca, siempre hay altibajos, pero nunca fue algo que dijera, bueno, ya está, o sea, o quiero hacer otra cosa, o esto no es lo mío, no siempre tuve claro que no es tanto una cosa que tenga que decidir, es algo más que una necesidad, digamos.
Claro. Te mantuviste siempre haciendo la música que te gustaba, y en el mientras tanto ibas viviendo también de clases, talleres, ¿de qué?
Sí, claro, yo estudié cine y estuve un tiempo trabajando en lo que trabaja la mayoría de la gente que estudia cine, que es publicidad. Y en un momento, cuando nació mi primer hijo, en el 2015, necesitaba como tener un trabajo que pudiera administrar mejor los horarios y planificar mejor las semanas. Y entonces ahí yo venía dando clases de guitarra de manera informal y empecé a tomarlo como mi otro trabajo, ese. Pero nunca me sentí muy cómodo enseñando guitarra, digamos. Pero a medida que algunos estudiantes que iban conmigo empezaron a manifestar como inquietudes por la composición, por algo más creativo, ahí empecé a investigar un poco más en mi propio proceso de composición de canciones y empezar a estructurarlo y a generar como una especie de ¿cómo es que se dice? Como si fuera un programa de, claro, como basado en mi propia manera de
en
componer,
tu propio método, claro,
para hacer generar ejercicios prácticos para otras personas que de repente querían dar los primeros pasos o tenían dificultades para escribir letras o lo que fuera. Y bueno, y eso es lo que he venido desarrollando, y ahora hago talleres grupales y también a nivel individual, y trabajo como en la producción de discos, pero más como la parte de conceptual y de las canciones, como el concepto de los discos, como sería como una especie de preproducción, que eso es en a lo que más me estoy dedicando ahora.
Sí. ¿Dejaste la publicidad ahora?
Sí, eso lo dejé en el 2015. Sí, cuando nació mi hijo ya me empecé a dedicar a eso, y en realidad yo siempre tenía la idea del productor musical, el productor artístico, como la persona que te grababa, como un rol más técnico, o sea, como que vos decías, bueno, tengo estas canciones y voy al estudio de alguien que me va a grabar y va a traducir en sonidos cosas que yo le puedo decir de manera más abstracta. Y aparte, porque yo siempre tuve como un desarrollo bastante sustancioso de la parte conceptual y de las letras y del orden de las canciones, como que no necesitaba tanto alguien que cumpliera ese rol en mis discos. Pero me di cuenta que muchas veces hay personas que quieren grabar discos y de repente no existe esa instancia. Existe la instancia técnica de ir a grabar, pero de repente no hay como un trabajo sobre las letras como en conjunto, en qué orden deberían ser mostradas, y que es algo en lo que me siento un poco más seguro, porque lo he hecho bastante y he encontrado que para otras personas puedo ser útil, puedo ser de ayuda, digamos.
Claro.
Entonces, en eso estoy trabajando, además de mis proyectos de grabar y tocar, o sea, digamos, como que es mi otra parte de mi trabajo.
Claro. ¿Estás participando como productor de solistas o de bandas jóvenes o no necesariamente?
Sí. Generalmente son a partir de los talleres que hago, de
haces?
Personas que de repente quieren seguir trabajando un repertorio. Y bueno, sí, yo a mí todavía siento incomodidad para decirle que estoy produciendo discos. Me gusta decirle más que estoy ayudando, pero es como una especie de producción artística.
Sí, además también en los últimos años se empezó a abrir más también el animarse a manifestarlo, ¿no? Como un rol clave, el ser productor, ¿no? Productor artístico, ¿no?
Sí, es un rol que...
O acompañar, claro.
Claro, y que incluso en la música popular uruguaya es un rol bastante reciente dentro de todo. Si bien siempre existieron productores, tal vez no se llamaban así. No sé, pienso Galemir en el disco Sansueña, creo que es de Dano Jans, que fue como el productor, pero todavía no se hablaba como de un productor artístico.
Sí, Campodónico lo viene haciendo hace mucho.
Sí, es algo que empezó a aparecer en los 90, ¿no?
En los 90... hace poco hablábamos con Florencia Núñez y ella referenciaba también a sus dos maestras, Laura Canobri y Estela Mañone, que no solo aprendió con ellas, sino que también tuvieron varias distinciones, no en un rol así tan de producción, pero sí muy relevante, ¿no?
Claro.
Sí, ¿y dónde los haces los talleres, Gonzalo?
Bueno, en este tiempo pasaron todos al formato virtual, pero ahora de a poco estoy volviendo a lo presencial. O sea, empezaron siendo talleres de canciones grupales en la librería Escaramuza.
Uh-huh.
Y bueno, y a partir de 2020 pasaron al formato virtual, cosa que en principio para mí iba a ser difícil de llevar a cabo por la confianza que se necesita para mostrar cosas que hay personas que de repente no se las mostraron a nadie ni a sus amigos, y de repente lo están mostrando en un grupo de extraños, y generar confianza, generar intimidad, pero al mismo tiempo no solamente logramos eso, sino que empezó a notarse gente que no necesariamente estaba en Montevideo y que no podría haberlo hecho de manera presencial. Entonces, dentro de eso que era un inconveniente, terminó apareciendo otra posibilidad, y es que personas de distintos lugares hacían los talleres. Y también lo hago tanto en formato grupal como individual. Ahora eso, se había mudado todo hacia lo virtual, como muchos de los trabajos, y ahora de a poco estoy volviendo a hacerlo presencial en mi casa. Y
¿en
los
tu talleres, casa?
Sí, los talleres grupales generalmente necesito de un espacio más amplio, pero los individuales sí en mi casa.
Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando, ¿bien?
Genial.
Leña seca del incendio.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.